En el periodo del proceso ya había un quórum generacional mucho más grande, porque yo te podría decir que en los 60 la experiencia del Litela o la experiencia de la Cueva eran experiencias minoritarias y laterales.
Miguel Grinberg.
Ya en la época del proceso todo eso constituye una generación, porque pasan los años y de pronto muchos chicos que iban al Barroc en el año 70 pues ya se habían casado y tenían bebés o tenían ya chicos un poco ya de edad de escuela primaria, y el epicentro, yo creo, durante el proceso de eso como movimiento a nivel nacional fue la revista Expreso Imaginario, que ya no era una revista lateral sino que era una revista de circulación masiva a nivel nacional, y a mí me tocó vivirlo a partir de mitad del 80 con una revista que salía también a los kioscos que se llamó Mutantia, que la hacíamos en el seno de la editorial que publicaba Cascioli, la revista Humor. Quiere decir que ya había un fermento de resistencia cultural en el cual coincidíamos todos, ya fuéramos anarquistas, pacifistas, utópicos de la violencia, es decir, a la hora de la tiniebla por la luz trabajan todos los que creen que la luz tiene que volver. Entonces ya no se trataba de algo contracultural como sinónimo de lateral o como se usaba la expresión en alguna época, el underground, que es una palabra en inglés que acá se transformó en subte por subterráneo. El movimiento dejó de ser subte y se convirtió en un movimiento, no te diré masivo, porque también siguió un buen grueso de la sociedad argentina actuando como espectadora, pero sí verdaderamente ya era una experiencia, no te diré multitudinaria desde un punto de vista de llenar la Plaza de Mayo, pero sí de llenar el Luna Park o el Estadio Obras.
La dictadura armó un equipo de trabajo para calificar los distintos grupos de actores, escritores, músicos, periodistas, cantantes que pasaron a integrar las listas negras. El primer rótulo, salvables o insalvables.
Las juntas militares desde 1976 crearon un organismo para que elabore las listas negras.
Archivos secretos de la dictadura, Canal 7.
Así nació el equipo compatibilizador Interfuerzas, ESI, integrado por representantes de la Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE, la Secretaría de Información Pública, SIP, y de las tres Fuerzas Armadas. Este equipo estableció una fórmula de graduación dividida en cuatro niveles, dependiendo de la peligrosidad. En la F1 estaban quienes no tenían antecedentes ideológicos marxistas. En la F2 estaban los que por sus antecedentes no permitían calificarlos desfavorablemente. En el tercer grupo de listas estaban los que registraban antecedentes marxistas, pero no suficientes como para calificarlos de insalvables. Por último, en la cuarta categoría de listas estaban los que a los ojos de los dictadores eran los peores, los que no se podían contratar, ni promover, ni acercarse a un medio masivo de comunicación o imprenta.
La aparición de la música disco, un nuevo enemigo del rock nacional.
La música progresiva, como la llamábamos en una época, aparecían sucedáneos comerciales. Al principio de todo se hablaba de la música progresiva y la música complaciente. La industria complaciente siguió toda la vida fabricando productos de consumo y el sistema los fue impulsando. Es decir, un tropezón, digamos, desde el punto de vista evolutivo, coincidió con el golpe del 76, porque todo el ímpetu que el rock traía durante una década de crecimiento constante, tanto a nivel de crecimiento creativo de los músicos como el de la masa de gente que apoyaba, tuvo un traspié a partir del 76 con la aparición de la disco music, Fiebre del Sábado a la Noche, John Travolta, Donna Summer, y eso fue a nivel global. Y ahí el epicentro fue desplazado. Fue desplazado y ahí aparece desde el rock esa palabra despreciativa con ese público complaciente, donde aparece el despectivo de cheto, el público cheto, que ese es un deformativo, es decir, antes que venían los tipos solos, rockeros, underground, qué sé yo, el concepto proviene de la aparición de las parejitas de noviecitos, de gente más, digamos, más refinada, menos suburbana, digamos, más céntrica, y el cheto viene del pibe que venía con su noviecita de la mano, al cual despectivamente se decía, por venir con una nena, se le decía con cheto. Entonces cheto queda como un despectivo de ese tipo de gente que no era rockera, sino que venía del mundo complaciente, que por una singularidad coincidía en los espectáculos de música disco, pero también eran tenían su espíritu generacional y aparecían después con su naviecita en los recitales de rock, y de ahí viene la cuestión despectiva. Pero había una simultaneidad porque estábamos en la misma ciudad y estábamos bajo la misma oscuridad.
En 2013, el Ministerio de Defensa hizo públicos documentos encontrados en el edificio Cóndor, en la sede de la Fuerza Aérea. Documentos que mostraron por primera vez a toda la población los apellidos de los que integraban las listas negras.
El primer documento hallado es un listado de la Fórmula 4, la que consideraban como mayor peligrosidad, fechada el 6 de abril de 1979. Allí pueden verse 285 nombres de periodistas, músicos, escritores, cineastas y actores, entre otros: Rogelio García Lupo, Tomás Eloy Martínez, Roberto Cosa, Atilio Estampone, Fernando Solanas, Leonardo Fabio y Héctor Alter.
A mí me ha tocado en aquella época hacer una columna de rock en un programa de Radio Belgrano que se llamaba Dulces y Pomelos, que producía Martín García. Y tuve problemas, por ejemplo, y a veces no por las letras, por ejemplo, el censor, que no me acuerdo cómo se llamaba, vetó un tema que yo había tomado del disco Durazno Sangrando de Spinetta, porque el censor alegaba que la tapa era una vagina chorreando sangre, por ejemplo.
Su piel era rosa, dorado del sol, y al verse en la suerte de todo quitar, a la orilla de un río, su pelo y su llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes.
También se censuraba el lenguaje, no se podía usar el lunfardo. Hay un tema de Lito Nevia que a mí me censuraron, llamado El Otro Cambio, Los Que Se Fueron, donde en un momento la letra dice el tal y tal porque su hembra lo abandonará. El problema era la palabra hembra. Es decir, yo tenía experiencia de pelear con la censura después de tener varios años de pulseadas terribles con Tato en el Instituto de Cinematografía, y negociamos, parece ahora como se hace en la televisión, pasamos el tema ese, pero en el lugar donde Lito Nevia decía hembra aparecía un pip y salió al aire, pero con el pip tapando la palabra hembra. Hoy retrospectivamente parece ridículo, pero en ese momento era una mano de hierro.
El viejo Luis y su poesía rata sobre la angustia de un hombre solo, porque su hembra lo abandonara con un amigo. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió, los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió, los que se fueron.
También había listados de alta peligrosidad.
En otro listado, integrado por 331 nombres de alta peligrosidad y con fecha del 31 de enero de 1980, se destacan músicos como Víctor Heredia, Miguel Ángel Estrella, entre otros artistas, periodistas y escritores.
Me dijo: nosotros sabemos bien que vos no sos guerrillero, que sos un tipo pacífico, pero tenés el alma podrida, porque vos sos peor que los subversivos. Con tu piano, con tu sonrisa, tu simpatía, te metes a la negrada en el bolsillo y los haces creer que ellos tienen derecho a escuchar Beethoven.
José es licenciado en economía, pasa la vida comprando porquerías.
Durante la dictadura, la resistencia cultural se apoyó fundamentalmente en el rock nacional.
Debo decirte que durante el proceso, las dos actividades, estaba todo prohibido.
Miguel Grinberg.
Es decir, estaba prohibido la actividad sindical, estaban prohibidos los partidos políticos, estaba prohibida la política en la universidad, es decir, estaba cerrada duramente la militancia. Pero hubo dos fenómenos masivos donde la juventud se concentraba y mantenía viva la llama de la resistencia cultural o de la afirmación de la vida, o como lo quieras llamar. Uno fue el rock. Es decir, los grandes recitales en el Estadio Obras o en el Luna Park siguieron. Siguieron viniendo figuras del extranjero y bandas solistas, y eso mantenía. Pero hay otro fenómeno que no ha sido convenientemente estudiado, que convocaba a miles de jóvenes, muchos de ellos que venían de la militancia armada, que eran las peregrinaciones religiosas. Es decir, siguieron habiendo diaritos en la clandestinidad, siguió la resistencia desde el punto de vista de la conspiración o del apoyo a los presos políticos o a la gente que se iba al exilio. Es decir, eso uno lo veía cotidianamente, pero en la superficie se veía solamente o en los conciertos o en las peregrinaciones religiosas. Pero aún con la represión y los asesinatos y las desapariciones, en ese contexto se consolidó el movimiento por los derechos humanos. Eso, es decir, la resistencia no cesó. Es decir, yo acá no quiero cuestionar, si yo no soy partidario de la utopía de la violencia, pero no es una discusión que me interese en este momento. Lo que sí me interesa es que la resistencia siguió en todos los órdenes, que era por los derechos humanos, por la defensa de la vida y por la derrota de la dictadura. Eso en todos los órdenes. Es decir, el que escribe un poema o el que escribe con el abogado un habeas corpus está luchando por la vida. Y eso siguió. Aunque no era muy visible, pero siguió.
A lo largo de 28 años yo he vivido en Europa y nunca me sentí exilado porque era una decisión personal. Yo podía volver a mi patria cuando quería. Desde hace 5 años no puedo volver.
Cortázar.
Desde hace 5 años soy un exilado como todos los demás.
1981.
Pero el exilio es doble. El exilio físico, bueno, es mi problema. Yo lo puedo tomar bien, lo puedo tomar mal, pero es mi problema personal. Lo que es terrible es el exilio cultural. El hecho de que la Junta de Videla en la Argentina haya prohibido la publicación de mi último libro de cuentos, porque en ese libro había dos cuentos que les molestaban, eso significa un exilio cultural, es decir, 22 millones de compatriotas míos se han visto privados de leerme. Bueno, en sí que me lean o no me lean puede ser una cuestión de vanidad, pero si quienes me oyen y me conocen realmente, saben muy bien que ese tipo de vanidad no la tengo, y que en cambio siento que ese corte, que ese exilio es terrible, porque en unos pocos años el hecho de que esos países, Chile o Argentina o Uruguay, estén separados de la producción científica, artística e intelectual de sus mejores hombres, de sus mejores creadores, va a dar en esos países una especie de desierto espiritual en donde es perfectamente fácil lavar los cerebros y condicionar a los jóvenes y crear lo que los regímenes de esos países buscan, que es crear robots, crear gente incapaz de pensar por sí misma.
durante el proceso, la experiencia previa dada por el rock hizo que apareciera toda una nueva generación de pequeñas revistas de poesía. Había mucha poesía. Me acuerdo que se reunían a intercambiar revistas en el Parque Rivadavia, pero también venía la policía y las ojeaba y se llevaba a los chicos que de pronto, me acuerdo un caso particular del hermano adolescente de un chico que había sido antes oyente mío en Radio Municipal, se lo habían llevado al pibe y a las revistas porque en uno de los poemas decía la palabra proletario, que como todo el mundo sabe es una palabra comunista. Seguía sucediendo, pero ya era totalmente generacional.
Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Malvinas se convirtió en un eje polémico, en una discusión que aún sobrevive. Concierto por la Paz en obras.
Eso fue por la cuestión de la Guerra de Malvinas. Uh-huh. Son paradojas de los vaivenes y de las pulseadas, es decir, verdaderamente, y recuerdo que el festival, yo estaba viajando, yo en aquella época, en el 82, estaba trabajando para Naciones Unidas, y buena parte de la Guerra de Malvinas me tocó vivirla desde Nairobi, Kenia, que era donde yo estaba estacionado trabajando. Y cuando volví, había una gran polémica por el Festival de la Solidaridad y mucha gente criticó a los conjuntos que participaron en función de que había sido una connivencia con el régimen militar. Pero yo creo que en ese momento, y eso lo he hablado a posteriori con gente que participó, la prioridad era la solidaridad con los soldados que estaban combatiendo. Era en parte Malvinas ha sido toda la vida un caso emblemático. Yo me acuerdo que era chico en la época de Perón, en los 50, y el día de Malvinas, las escuelas, los colegios secundarios, íbamos todos a Plaza San Martín a gritar "Las Malvinas son argentinas". Esa es una reivindicación, pero de más de un siglo.
Yo les diría que tengan mucha fuerza y mucha paciencia.
David Lebón.
Yo sé que este es un momento muy difícil para todos nosotros, pero sería muy lindo, como dije en algún momento, sería muy lindo si nosotros podemos hacer algo por ayudar. Serú Girán está disponible para cualquier cosa que sea necesaria para mejorar esta situación.
Solo le pido a Dios tuvo dos épocas. La primera, que fue prohibida porque ¿cómo vas a cantar esa canción si estamos en guerra? Vos no podés cantar una canción pacifista, me decían los militares a mí.
León Gieco.
Pasó todo el tiempo, viene año 82. Antes de la Guerra de Malvinas lo graba Mercedes y el mismo gobierno militar, ya por supuesto con otro presidente, lo declaró al tema de interés nacional, ¿no? O sea que por eso te hablo de las dos épocas. El tema "Solo le pido a Dios" prohibido y el tema "Solo le pido a Dios" de interés nacional, digamos. Si Fellini viviera en Argentina sería apenas un fotógrafo.
De pronto en dos días todas las radios y los canales de televisión empezaban a buscar discos en castellano. Es un disparate, no tenían discos en castellano, tenían discos en otro idioma. Entonces a mí me parecía raro, te pedían discos, lo que vos tuvieras, tenías un disco rayado, viejo, era un lío.
Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez.
Y uno iba concretamente como un acto, como un gesto solidario, porque además se suponía que toda la recaudación era para enviarle a los soldados, a los chicos. Después se descubrió todo lo que se descubrió, incluyendo que no le mandaban nada, que se habían robado la ropa, los chocolates y todas esas asquerosidades que se descubrieron.
Lo que me pareció tristísimo fue lo que se publicó en algún medio,
Miguel Cantilo,
crítico, o que tildaba de colaboracionistas a los que formábamos parte de ese evento. Yo creo que eso es una chicatez enorme, histórica, ¿no? O sea, no poder ver lo que en ese momento significó ser convocados por los que eran pares nuestros, ¿no? Que estaban cagándose de frío en el sur, viviendo, y bueno, darnos cuenta que nosotros algo podíamos hacer por esos pibes, ¿no? Las generaciones generalmente se van oponiendo unas a otras, ¿no? No en su totalidad, pero siempre hay emergentes que se oponen a lo que hizo el que venía atrás. Eso es una cosa lógica. Los que criticaron la actitud de los que subimos a ese escenario en Malvinas, yo quiero ver qué dejan los que vienen para el que viene detrás.
Primero, no admitimos con un montón de músicos que se cobrara la entrada porque no queríamos que se compraran armas con eso. Y no sé si un coronel o algo así, todo muy sonriente y con una forma muy especial, con una pistola, dice, Raúl, no sé, no es el momento de cantar algo de paz. Y simplemente fue cruzarnos la mirada y subir e invitar a la gente que quería a cantar algo de paz, y no me lo voy a olvidar nunca, 60.000 personas, y creo que eso recorrió el mundo cantando algo de paz.